Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y de César Felipe Leiva, compañero abogado, locutor. Estamos platicando con la doctora Alma Angélica Vázquez González, jueza décima primera civil. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1997. Su trayectoria en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, pasante de Derecho, secretaria técnica del Consejo, secretaria proyectista de la Sala. Experiencia académica docente en el curso de preparación para secretarios conciliadores en materia civil en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Otro, ha tenido la maestría en Derecho Civil en el INADEC, hace especialidad en Derecho Amparo en la Universidad IUS Siempre. Y bueno, es maestra, es doctora. Felicidades, gracias. A ver, platíquenos, doctora Alma Angélica Vázquez, ¿por qué le gustó ser abogada?
Hola, buenas tardes. Pues cuando yo llego aquí al tribunal, la verdad que fue fortuito, yo empiezo a darme cuenta de pues de esa función que se tiene en el Poder Judicial, ¿no? De que la gente llega y busca se le resuelvan sus problemas. El llegar, el ver, por ejemplo, a la juez con la que yo estuve, que fue la licenciada Galguera, ella era de hablar con la gente cuando querían hablar con ella y comentarle sus problemas, ¿no? Sí, y la verdad cuando uno está aquí y que yo lo vi con ella, cuando sale la gente, a lo mejor uno no les dice cómo va a resolver, obviamente no se puede hacer, pero ya el hecho de que ellos se sientan escuchados, el hecho de que ellos vean que estamos al pendiente de sus asuntos, les da mucha tranquilidad.
Claro.
Y pues bueno, es una función pues muy importante, ¿no? Al final es la paz social. ¿Por qué? Porque pues constitucionalmente nadie puede hacerse justicia por su propia mano, tienen que acudir ante los tribunales. Entonces, el hecho de ejercer esa función, pues me gustó, la verdad es que me gustó y pues estamos aquí.
¿Su familia no hay abogados?
No, soy la única, ¿cómo le llaman? La oveja negra de la familia. No,
yo creo que blanca, porque necesitamos gente que haga justicia.
Sí, no. No, mi papá y mi mamá terminaron hasta la carrera técnica, pero fíjese que cuando yo realmente no quería estudiar todavía derecho, yo quería estudiar psicología, pero cuando a mi papá, pues por mi forma de ser, me dice, no, hija, métete a estudiar derecho, no, papá, mira, que no, métete a estudiar derecho, bueno, hago mi examen a la UNAM, quedo a la primera, quedo cerca en Lende Bacatlán, que es de donde yo egreso, y cuando yo llego a mi primer clase, me doy cuenta que dije, no, yo soy de aquí, o sea, las materias, el grupo de gente con el que yo me estaba, relacionando, dije, esto es de aquí. Entonces ya estoy ahí y cuando llego a tribunales y empiezo a ver la función, dije, no, yo soy de aquí, o sea, la verdad es que en algún momento yo quise litigar, incluso ya tenía yo tiempo aquí en el tribunal, y dije, voy a ver del otro lado. Pero se me presenta una nueva oportunidad dentro de la institución y es lo que yo digo que ya es el destino, o sea, ya la vida me fue acomodando y todo dentro de la institución. Entonces es algo que disfruto mucho y y pues que todos los días aprendemos, porque a veces claro. Pensamos que con terminar la carrera de licenciado en Derecho decimos, no, ya me la sé, ya me sé todo, y no, nuestra carrera es constantemente estar al día, constantemente estarnos preparando.
Actualizándonos,
más ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues otra vez, ¿no? Pues estar actualizándonos, estar viendo. Entonces, es una carrera muy, muy bonita. Yo siempre quise una carrera que no fuera a ser lo mismo toda la vida, ¿no? Ni todos los días. Entonces, encuentro derecho y me doy cuenta que el derecho es esa carrera, es una carrera muy dinámica.
Qué bien. Y bueno, pues nos dijeron que platicáramos con usted acerca de los juicios en rebeldía. Así algo es. Que muchos desconocemos, nuestros radioescuchas, pues hoy en rebeldía y no saben de qué se trata.
Sí, sí, sí. Bueno, pues el juicio en rebeldía es una denominación, es un concepto que nosotros manejamos cuando el demandado no comparece a juicio. ¿Qué significa? En todos los procedimientos siempre se les va a dar la garantía de audiencia. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como autoridad jurisdiccional? Bueno, los mandamos llamar a lo que llamamos emplazamiento. Los emplazamos a juicio. Pero por alguna circunstancia, los demandados no comparecen. ¿Para qué tienen que comparecer? Bueno, para que formulen su contestación a la demanda, para que manifiesten lo que ellos pues quieren manifestar en relación a quien los demanda, o pongan excepciones, pero ese es el objetivo. Pero si por alguna circunstancia no vienen a juicio, la que sea, y se pasa el término, porque tienen un término, no puede ser para siempre, no, tienen
no nos
un
van a esperar
término.
Toda la vida.
No. O sea, nuestros procedimientos establecen siempre un término, 9 días, 5 días, 15 días, dependiendo del tipo de procedimiento. Si ellos no vienen a juicio en ese término, entonces se les dice, se les acusa la rebeldía. ¿Qué significa? De que el juicio se va a seguir sin su presencia. ¿Por qué? Porque decidieron no venir a juicio.
Y supongo que eso es muy perjudicial para ellos.
Sí, por supuesto.
Porque ya están perdiendo, de hecho.
Pues no es que propiamente se pierda, sino que uno de los pilares de nuestra administración de justicia, de nuestros juicios, es el darle la misma oportunidad tanto al actor como al demandado, ¿no? Entonces, ese emplazamiento es para el efecto de que ellos concurran y nos digan, por ejemplo, en un juicio, vamos a suponer que la parte que demanda quiere el pago de un dinero, obviamente el deudor va a venir a juicio y nos va a decir, ¿sabes qué? Es que yo ya le pagué, aquí te acredito con estos recibos, fíjate que yo le pagué en efectivo y estuvieron varios testigos. Entonces, para que nosotros como jueces podamos considerar esas manifestaciones, es importante que nos lo hagan saber. ¿Cómo nos lo hacen saber? A través de su contestación de demanda, ofreciendo sus pruebas. No puede hacerse, por ejemplo, con un escrito en donde nos digan, oye juez, fíjate que no contesté la demanda, pero quiero que tomes en cuenta esto. No, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el procedimiento lleva sus fases y nosotros como autoridad tenemos que respetar el procedimiento. Entonces, dentro de esas formalidades o esenciales, es que nosotros únicamente para poder resolver el asunto, tenemos que tomar en cuenta lo que ellos nos dicen en su contestación. No puedo yo tomar en cuenta escritos por separado. Entonces, si tienen conocimiento del juicio y no vienen a decirnos, nosotros no vamos a poder considerar sus recibos o sus testigos. ¿Por qué? Porque no nos lo manifestaron.
Claro.
Entonces, sí vienen en desventaja porque no pueden defenderse, a pesar de que el Estado les dio la oportunidad de hacerlo.
Pero todavía les dan ustedes la oportunidad al momento de llamarlos en rebeldía.
No. O sea, ellos pueden venir a juicio, señalarnos a lo mejor domicilio para oír y recibir notificaciones, pero ya lo que ellos nos quieran manifestar en relación a lo reclamado, ya no podemos nosotros considerarlo, salvo o alguna excepción que nosotros llamamos excepción superveniente, alguna circunstancia que con posterioridad se haya presentado, entonces sí. Y entonces eso lo... ¿Qué? Superveniente.
Superveniente.
Así es, son excepciones supervenientes. Son circunstancias que surgen con posterioridad al juicio, que en su momento no se conocían o en su momento no existían. Pero durante el juicio pueden existir situaciones que emergen y entonces pueden oponer excepciones supervenientes, pero siempre y cuando posteriores al juicio. Vamos a suponer, es algo que ahorita se me ocurre, ¿no? Que a lo mejor el actor se hubiera acercado y hubiera querido llegar a un acuerdo con él. Entonces, que él en ese momento, después del juicio, le hubiera hecho un pago, ya con posterioridad al juicio. Entonces, él pudiera oponer una excepción superveniente de pago. ¿Por qué? Porque el actor fue y se presentó y le dijo, ¿sabes qué? Pues mira, para que yo me desisto, para que yo ya no lleve el juicio, págame tanto, ¿no? Vamos a suponer. Y él se lo pague. Y se da cuenta que el juicio continúa, entonces puede venir, oye, ¿sabes qué? Que él se acercó, aquí está mi recibo, aquí está, y opongo una excepción superveniente, pero únicamente en esas situaciones él pudiera acudir a nosotros. Solamente. Y nosotros considerarlo, sí, porque son hechos que se dieron con posterioridad.
Doctora Almangélica, ¿estos juicios en rebeldía solamente son escritos, todavía no existen orales?
En mi caso yo soy procedimiento escrito. Escrito, pero en oralidad ya también ya existen y también se sigue en la misma dinámica. O sea, la misma dinámica, ¿cuál es? Emplazo a juicio y si no vienes a juicio se va en rebeldía. Igual, en estos procedimientos es importante llamarlos, pero si no vienen se les acusa la rebeldía.
Doctora Almangélica Vázquez, y en su experiencia, ¿qué juicios son los que más frecuentemente se llevan en rebeldía?
Generalmente los especiales hipotecarios.
¿Cuáles son los especiales?
El especial hipotecario es aquel por virtud del cual una institución de crédito, generalmente son bancos, reclaman el pago de un crédito que se otorgó al deudor para la adquisición de una casa. ¿Qué es lo que sucede en estos procedimientos? Al momento en que la gente adquiere su crédito o le dan el dinero para que compren la casa, al mismo tiempo ellos garantizan el pago con su casa, ¿sí?
Con la que están comprando.
Con la que están comprando. ¿Por qué? Pues porque el banco necesita que les garanticen, entonces sí, les van a garantizar con la casa. Entonces hay un procedimiento especial por el cual el banco acude ante el órgano jurisdiccional para que se pague, y si no lo pagan y salen condenados, entonces el inmueble sale a remate, que es remate pues a una venta judicial. Entonces generalmente esos son los juicios que más puedo yo decir que tenemos en rebeldía. Hay también, por ejemplo, es que son muchos. Por ejemplo, hay ejecutivos mercantiles que son basados en los pagarés, también se llevan en rebeldía, pero yo creo que esos dos son los que más tenemos en cuanto a número.
Yo he escuchado que los pagarés son los que son más seguros de poder cobrar, ¿es así?
Sí, porque es lo que le llamamos título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Nos permite embargar, vamos a decir, nos permite embargar antes de que se dicte la sentencia. Ese es el beneficio que se tiene con estos títulos. ¿Por qué? Porque evitamos de que saquen su dinero de las cuentas bancarias, que vendan sus inmuebles, ¿no? Eso es lo que se evita. Entonces, por eso se dice que es más fácil cobrarlos por ese beneficio que se tiene.
Y también se pueden llevar en rebeldía.
Así es, se llevan en rebeldía. También se ha dado caso de que van los demandados, se les emplaza, pero no acuden al juicio. Entonces, pues, se ven rebeldía. Y generalmente, como los pagarés ya son títulos constitutivos, así les llamamos, o sea que ya son como perfectos para ejecutar, entonces generalmente salen condenados, porque hay algunas cuestiones o algunas circunstancias por las cuales a veces no salen, ¿no? Pero la mayoría sí.
La mayoría salen
condenados, sí.
Y bueno, pues eso debe de ser algo que es triste en muchos casos, ¿no?
Pues sí, sí es triste en el sentido de que no tengan la oportunidad o por alguna situación no vengan a juicio. ¿Por qué? Porque al final tienen que contratar a un abogado, ¿no? Entonces, a veces la gente no tiene como que ese dinero para contratar al abogado. Se tiene el servicio de la Defensoría Pública, pero pues también es una institución que tiene muchísimo trabajo y hacen estudios socioeconómicos para el efecto de ver de que puedan ser representados, ¿no? Pero sí salen condenados. Sin embargo, atendiendo a la materia que nosotros tenemos, pues decimos, bueno, es que sí salen condenados, ¿no? Pero también tenemos que ver del lado del acreedor, porque al final el acreedor presta un dinero, ¿no? Y ese dinero, pues ya fue utilizado y es de él. Entonces, así como el señor le prestó el dinero, el otro tiene la obligación de pagarlo. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pero es que lo condenó. Pues sí, lo condenó porque le pidió dinero y lo tiene que prestar. Esa es una, es una obligación connatural. Yo te presto y tú me regresas lo que yo te presté, ¿no? Entonces, así, así es.
Por eso es importante no comprometernos a lo que sentimos que no va a ser fácil para nosotros pagar, ¿verdad?
Pues sí, 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 porque muchas veces, o a veces se compromete la gente por virtud de que es el amigo, es el primo, es no, si él me va a pagar, y generalmente aquí hemos tenido situaciones entre amistades o compañeros o familiares.
Así es, o familiares, ¿no? Digo, lo más, se da muchas veces entre la propia familia este tipo de temas de los préstamos o los terrenos o incluso juicios muy largos, ¿no? En ese sentido, pero a veces también muy cortos porque pues el familiar definitivamente no contesta, se le hace muy fácil pensar que no va a haber ninguna consecuencia de sus actos y al final del día ahí están. Y como bien lo decía, en el nuevo procedimiento civil que ya se está ejecutando, ya ahora pues pasarán al tema oral, ¿no? Como está pasando con todos los temas, ¿no? El nuevo procedimiento penal, el tema de la justicia laboral, estamos ya entrando a esta etapa, ¿no?
Así es, así es, y que le da más velocidad.
Doctora, pues de verdad que muchas gracias que nos permite estar con usted para que nuestros radioescuchas sepan lo que es rebeldía. ¿Qué le parece si vamos a un corte de estación y regresamos? Estamos con la maestra Alma Angélica Vázquez González, jueza 11ª civil.
Gracias.
Continuamos con La Voz Judicial.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad. Ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México.
Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Tú, buenísima compañía. Buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos, La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y de César Felipe Leiva, compañero abogado, locutor. Estamos platicando con la doctora Alma Angélica Vázquez González, jueza 11ª civil. Y bueno, nuestro director editorial tiene una pregunta para usted, doctora.
Doctora Alma, era sobre todo sabemos que en este tipo de juicios hipotecarios también, sobre todo en el caso de gentes que son acreditadas para una vivienda en el Infonavit, en el Fobiste, y en el caso de la Ciudad de México también en el INVI, Hay muchas gentes que se declaran rebeldía o no se presentan cuando tienen graves adeudos de sus créditos.
Así es, sí, también nosotros llevamos los asuntos relacionados con ese tipo de viviendas y efectivamente también el Infonavit, el Fobiste reclaman el pago y también hay rebeldía. Sobre todo también hay muchos, por ejemplo, a pesar de que estamos en la Ciudad de México, hay muchos juicios que se demandaban, por ejemplo, a las diversas entidades federativas, ¿no? Ahorita tenemos mucho, por ejemplo, que de Quintana Roo, que de Campeche y esa circunstancia. Sin embargo,
que se ven aquí.
Sin embargo, fíjese que surgió una jurisprudencia que es la que estamos aplicando, en donde se establece que las personas que tengan sus viviendas fuera de la Ciudad de México deben ser demandadas en la entidad de donde ellas son. ¿Por qué? En estos instrumentos hay una figura que se llama sometimiento expreso. ¿Qué significa el sometimiento expreso? En donde tanto la parte que presta el dinero como la que lo recibe deciden someterse a los tribunales de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, con esa cláusula, pues todas estas instituciones, Infonavit, Fobiste y bancos, pues todos lo reclamaban en la Ciudad de México. Entonces las personas que estaban en
un estado lejano.
En un estado lejano, en Tijuana, en Cancún, en Veracruz, en todas esas entidades, pues tenían que venir aquí a la Ciudad de México a litigar. Entonces, esa era una circunstancia muy importante por el hecho de que se seguían los juicios en rebeldía. Porque además de que la gente tenía que trasladarse, pues tenía que pagarle a un abogado de aquí de la Ciudad de México. Partiendo desde, pues, a quién conozco en la Ciudad de México o a quién me recomiendan, ¿no? Entonces...
Sí, licenciada, le digo porque supe de casos que hubo, por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, de que gentes que llegaron a tener un crédito de este tipo y llegaron a atrasarse con un cierto número de meses, pues llegaban de estas empresas que son recuperadoras de cartera, pero no nada más de eso, compraban la cartera de los clientes y entonces la gente se empezaba a organizar en el Barzón y empezaban a declararse en rebeldía y no pagar, y muchas de esas demandas llegaron a estos tribunales. Aquí en este caso, ¿cómo se resolvieron? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si usted tiene conocimiento de cómo se llevaron estos procesos.
Pues es que al final, mire, en un juicio especial hipotecario, si la persona no comparece a acreditar el pago, son condenados. Aquí la situación del Barzón fue una situación, yo creo, más política que jurídica. Le voy a decir por qué. Fue más política, ¿por qué? Porque al final los deudores salen condenados. Al final ellos iban a ser condenados, sí, y tienen que pagar. ¿Cuál es la situación aquí? La situación es la ejecución de la sentencia. ¿En qué consiste? En que el inmueble va a salir a remate. El inmueble se tiene que comprar, ¿no? Por un tercero o por el mismo acreedor, por el mismo que prestó el dinero. Aquí, ¿qué fue lo que hacían estos grupos? Estos grupos lo que hacían era hacer cansada la ejecución. O sea, impedían la ejecución, no permitían que se pusieran a disposición. Entonces empezaron más esas cuestiones que lo que provocaban. Que el acreedor pues tratara de llegar a un acuerdo con ellos y ellos reunían un dinero y le pagaban para que él se desistiera, ¿no?
Pero hay que pagar.
Sí, al final de cuentas había que pagar. Entonces, aquí, no sé, tal vez los convenios eran una cantidad mucho menor de lo que realmente se venía reclamando, pero ya por los tiempos que alargaban la ejecución, pues era más una cuestión como de forzar, ¿no? Una cuestión como de presión. Pero eso era más político. Ya jurídicamente los señores salían condenados.
Estaban en desventaja y de todos modos estaban sentenciados.
Así es. Sí, ¿por qué? Porque no volvemos a lo mismo. No ejercen su derecho a la defensa, ¿no?
El consejo para nuestros radioescuchas es que de inmediato que sepan que están demandados, se defiendan.
Así es. Den contestación a la demanda. inmediatamente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Como jueces no podemos considerar situaciones que no nos expongan en su escrito de contestación de demanda. Que si tienen recibos, ofrezcan los recibos, que si tienen testigos, ofrezcan sus testigos, todas sus pruebas, pero todo tiene que ser en el escrito de contestación de demanda. Con posterioridad ya es muy difícil tomarlos en consideración.
Ya cuando llegan a la rebeldía, pues ya es difícil que se defiendan.
Sí, porque nosotros no tendríamos pruebas para poder acreditar lo que ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque la contestación de la demanda y la demanda es lo que nosotros llamamos una litis, es donde nosotros nos vamos a abocar al estudio. Si yo no tengo los hechos del demandado, los hechos del deudor, si yo no tengo los hechos del deudor, yo no puedo analizarlos. ¿Por qué? Porque si yo analizo hechos que no están dentro de mi demanda y contestación, la que incurre en responsabilidad soy yo. Porque estaría vulnerando un principio que en nuestros procedimientos es el que es de igualdad. O sea, yo tengo que ver de igual manera tanto al actor como al demandado. Y si yo considero una situación que el deudor me hace valer fuera de términos y fuera de ley, pues al que yo estoy perjudicando es al actor. ¿Por qué? Porque lo estoy dejando en un estado de desigualdad. ¿Por qué? Porque lo que él me dice en nuestros juicios, lo que me expone el actor, le tengo que hacer del conocimiento al demandado. Y lo que me expone el demandado, lo tengo que hacer del conocimiento al actor, porque tengo que guardar siempre esa equidad entre las partes. Y si yo considero una circunstancia ajena, además de que yo incurro en responsabilidad, al actor lo dejo en estado de indefensión porque él no pudo pronunciarse sobre lo que el señor o sobre lo que el deudor me dijo.
Entonces es muy importante que tengan cuidado en esto. Y siempre estén pendientes que si deben, pues hay que pagar. No se crean de ningún grupo que les haga pensar que no van a pagar.
Así es. Al final ese es un principio de obligaciones en donde si a mí me prestaron, pues yo tengo que pagarlo. Incluso hay, por ejemplo, reestructuras, ¿no? Hay reestructuras, hay planes que las propias instituciones brindan para que ellos puedan tener esas facilidades. Pero jamás en la vida, porque también lo hemos visto aquí, incluso en arrendamiento, también que ese es otro tema, incluso en donde la gente piensa que si ya me quedé tantos años en esta casa, ya es mía. Y si ya el banco no me cobró en 5 años, pues ya jamás me va a cobrar. No, o sea, el dinero, el crédito se tiene que pagar y la casa que te rentaron la tienes que entregar.
Aquí hay un tema que yo sí quisiera comentar, porque muchas veces, muchísima gente que tiene un préstamo o tiene un crédito de vivienda, pasan años y el Infonavit o alguna situación no cobra este crédito. Muchas veces los que están en la casa, los propietarios de la casa, generan un juicio de usucapio y muchas veces eso les genera el hecho de que se queden con la propiedad.
No, ¿por qué? Porque ellos tienen la posesión por virtud de un crédito. El crédito que yo la relación que yo tengo con el banco deriva de un crédito. La usucapio es por virtud de un título de propiedad, vamos a decirlo así, ¿no? Pero este título de propiedad no me lo, o sea, aunque me lo dio el Fobiste, aunque me lo dio el Infonavit,
fue regalado.
Sí me lo vendieron, pero deriva de un crédito. Aquí no pudieran hacer valer el usucapio. Lo que pudieran hacer valer, sí es, porque también ese es el caso de que los créditos no los cobren, por ejemplo, si pasan más de 10 años, hay una figura que llamamos prescripción. Entonces, los deudores pueden hacerla valer. ¿Por qué? Porque ya tu banco o tu institución no me lo reclamaste en el término de 10 años. Vamos a suponer que venga Infonavit o que venga el Fobiste y me demande, y yo ya veo que pasaron más de 10 años y no me han cobrado, entonces en mi contestación de demanda tengo que hacer valer esa prescripción. ¿Por qué? Porque yo como juez esa prescripción yo no la puedo analizar de oficio, me la tienen que hacer valer en la contestación en la demanda. Entonces, si ustedes, señores, se van en rebeldía, pues yo no voy a poder analizar la prescripción de su crédito. Ahí sí. Y entonces ahí sí ya quedan liberados de pagar el crédito y pues se quedan con la casa. Pero es importante que en la contestación de demanda me lo hagan valer, porque no lo puedo yo analizar. Volvemos a lo mismo. Yo no puedo analizar cuestiones que no me hagan valer en su contestación de demanda.
Doctora María Angélica, lo más importante es que contesten.
Exactamente.
Que no permitan que se vaya en rebeldía.
Así es, así es.
Y bueno, que desde luego cumplamos con lo que nos comprometemos.
Eso es principal, ¿no? Pero si ya están en un juicio, por alguna circunstancia, es un elemento sustancial la contestación de la demanda.
Me decía que estos juicios de rebeldía también se dan mucho en arrendamiento.
También.
¿Cómo se dan en ese caso?
En arrendamiento, bueno, tenemos nuestra norma especial que establece que el domicilio legal para el arrendatario será el que está arrendado. Entonces nosotros los emplazamos en ese domicilio. En ese domicilio tenemos que emplazarlos. Y a pesar de que en ocasiones se lleva de manera personal o con algún familiar o con alguien que está en la casa, no comparecen a juicio. Entonces, ¿qué implica? Analizamos la acción, si se acredita, porque a veces no se acredita, pero si se llega a acreditar, ¿cuál es el primer efecto? Que tienen que salirse del inmueble. Y si no lo hacen, entonces ya viene el uso de las medidas de apremio que nosotros como autoridad tenemos, e incluso pues hasta el uso de la fuerza pública.
Que es el caso en donde vemos ya las cosas, los artículos personales en la calle.
Exactamente, pero muchas veces la gente piensa que la juez ya, o el juez ya dictó la resolución y ya los fueron a sacar. No. Cuando ya se llega a ese punto de sacar a la gente, es porque ya hubo oposición. Sí.
Un agotamiento del procedimiento, ¿no? Prácticamente, así es, y bueno, ya se llegó a esta instancia.
Así es, generalmente en materia de arrendamiento, ¿qué hacemos? Les notificamos personalmente que se tienen que salir de la casa, porque así lo ordena la ley. Casa habitación se tiene que notificar personalmente. Una vez que nosotros les notificamos personalmente y ellos no recurren la sentencia o no se van a la apelación, entonces ya una vez que está firme, que es firme la sentencia, que yo ya no la puedo modificar y se tiene que ejecutar, entonces ya vienen los requerimientos. Te requiero que me la entregues, si no te voy a lanzar. Generalmente siempre tenemos que advertirles de esas medidas de apremio. No podemos llegar y lanzar, no. Tenemos que requerirles y siempre hacerles del conocimiento que si se oponen, se utilizará el uso de la fuerza pública. Entonces, cuando me dice que ya cuando ven ahí las cositas en la calle o con un montón de miembros del que nos apoyan, es porque ya la misma gente ya se opuso y la misma gente es la que ya llevó hasta esos extremos la ejecución.
Doctora, entonces el consejo a nuestros radioescuchas es que de inmediato que les están pues mandando un requerimiento, contesten.
Así es. Sí. Cuando ya es en materia de arrendamiento, cuando ya se tienen que salir, pues sí, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya tienen que salirse. ¿Por qué? Porque un lanzamiento conlleva muchas cuestiones sociales, emocionales, incluso hasta de patrimonio, ¿no? Porque pues cuando sacan los inmuebles, pues que diga los muebles, pues no los están cuidando, o sea, son cargadores y los sacan así, ¿no? Entonces, ya cuando se tiene que entregar el inmueble, pues es mejor entregarlo, ¿no? Ya buscar dónde irse y entregarlo. A veces nosotros vemos aquí muchas cuestiones como que muy emocionales en relación a que no quieren cumplir, en relación a que hemos tenido razones de los actuarios, que son los que se encargan de notificar, en donde dicen las partes, pues háganle como quieran, yo no me voy a salir. Y ya son situaciones que pues alargan el juicio y son perjudiciales para ellos. Entonces ya cuando hay una condena así, pues mejor entregarlo.
Eso es lo que deben de estar pendientes. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte a cabina central en un rato y regresamos a que nos hable también de en los casos de la pensión alimenticia, si también se pueden llevar en rebeldía? ¿Y cómo es eso? Y bueno, pues, ¿qué consejo les da a las familias, a la mamá, al papá, para que no lleguen a este momento de la rebeldía? Muchísimas gracias, doctora Alma Angélica Vázquez González, jueza décima primera civil, por permitirnos estar aquí con usted y felicitarla, porque ya es doctora.
Muchas gracias.
Regresamos en un momento.
Continuamos con La Voz Judicial.
Lo nuevo, lo nuevo, nuevo. Está buenísima.
1530 AM.
Habla Vicente Fox.
Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el seguro popular creado en mi gobierno. También fundamos el IFAE. Lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México!
¡Pan! El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2023.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria
en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Vas a querer.
Buenísima. 1530 AM.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Regresamos, estamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón y de César Felipe Leiva. Pues estamos platicando con la doctora Alma Angélica Vázquez González, y en el corte me decía, no, pues eso de lo que es la pensión alimenticia es en los juzgados familiares. Vamos a esperarnos a que vayamos a entrevistar a una jueza familiar para que nos lo aclare. Y usted mejor díganos qué le gustaría que nuestros radioescuchas sepan de los juicios de rebeldía que a usted le corresponden.
Mire, a mí lo que me gustaría recalcar, y creo que ya lo hemos hecho ahorita durante todo este tiempo, es la importancia de que acudan a juicio. La verdad es que ese es un elemento muy, muy importante. Eso es lo que no deben de dejar pasar, y sí les recomiendo que cuando lleguen a ser emplazados o tengan conocimiento de algún procedimiento, acudan ante el órgano jurisdiccional a través de su contestación de demanda. ¿Por qué? Porque es su derecho de defensa. Volvemos a la misma circunstancia, ¿no? Ya, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que ya se fueron en rebeldía, bueno, la ley les permite poder presentarse en el juicio, y en su momento también les da el derecho de que si hubo una sentencia dictada en su contra, la puedan impugnar a través, en este caso, del recurso de apelación o a través del juicio de amparo.
Hay un tema que yo quisiera comentar y que es muy importante a nivel nacional y en todo el país. En los diferentes tribunales existe la figura del defensor público. Cuando hay alguna persona que no tenga la capacidad económica, como ustedes pueden aperturarles esta posición para que ellos puedan defenderse?
Sí, claro. Así es. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estado en el juicio y nos llegan a decir, oiga, es que no tengo los medios, no tengo para pagar un abogado, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es mandarlos a la Defensoría de Oficio. Ya en la Defensoría de Oficio se lleva un trámite y bueno, ya una vez que es la institución determina su defensa, ellos comparecen aquí ante nosotros con la cuestión de ser defensores de oficio, y pues bueno, ya van teniendo participación, y lo importante que tienen la oportunidad, en su caso de haberse ido en rebeldía, de poder impugnar la sentencia si fue en su perjuicio, ¿no?
Doctora Alma Angélica Vázquez, en su experiencia de los juicios que se llevan aquí, ¿qué porcentaje se van en rebeldía?
Híjole, pues yo creo que es la mayoría, no sé. Yo creo que estaremos hablando, yo creo como un 50 más o menos.
O sea, la gente no responde cuando les mandan.
No, yo creo que no se tiene la cultura o no se tiene el conocimiento de lo importante que es venir a juicio. Como decía el licenciado, muchas veces la gente piensa que no pasa nada, pues que hagan lo que quieran, o no saben, a lo mejor no saben, porque ¿quién es nuestro primer cuando tenemos un problema, quién es nuestro primer ¿cómo se llama? La primera persona a la que recurrimos, el tío, la tía, el primo, y no es que mira, yo conozco el vecino, no es que a mí me pasó lo mismo, no, o sea, yo creo que tenemos una cultura en donde los que primero tenemos que recurrir es a la persona que sabe las cuestiones jurídicas, que son los abogados.
Sin lugar a dudas, yo creo que el hecho de la divulgación jurídica, el hecho de que le estemos ofertando a través de espacios como La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, ese tipo de información para que conozcan de sus derechos y sus obligaciones a la ciudadanía es fundamental. Un reconocimiento pleno al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, pero sobre todo con eso también garantizamos una justicia pronta y expedita y justicia a los justiciables, perdón la redundancia, de calidad, ¿no? Porque eso también es algo que podría darle a la ciudadanía que los escucha a través de este importante espacio la seguridad de que aquí va a haber justicia real, ¿no?
Así es, y acaba de tocar un tema muy importante. Muchas veces nosotros como abogados hablamos de ese derecho del acceso a la justicia, ¿no? Pero yo considero que un elemento muy sustancial para que la gente sepa de cómo accesar a la justicia es a través de estos programas, a través de la manera en que la gente que no es perito en derecho tenga el conocimiento de cómo puedo acceder, cómo puedo llegar, o sea, yo sé que tengo un problema, pero cómo llego al juez, cómo llego, cómo hago un escrito. Y entonces eso es bien, bien importante que la gente sepa de sus derechos, de sus obligaciones, todo. Y es a través de la comunicación, es a través, como a través de estos medios, la gente va teniendo ese conocimiento. Eso es bien, bien importante para poder respetar ese derecho al acceso a la justicia, y que incluso es una obligación estatal poder dárselos a las personas, ¿no? De estas políticas públicas.
Sí, doctora Alma Angélica Vázquez, estamos muy agradecidos al magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, que nos permite venir aquí al tribunal, que nuestros radioescuchas conozcan cómo es el lado humano de la justicia y que ustedes trabajan pues de puertas abiertas para escuchar a la ciudadanía y que puedan resolver sus problemas, que no tengan miedo de venir al tribunal.
Así es, muchas veces a mí me ha tocado gente que dice, es que me daba miedo entrar. No, señor, pásele, está mi secretaria. A veces como que tenemos esa imagen del que el juez es intocable, del que el juez no nos podemos acercar, ¿no? Al contrario, nosotros somos servidores públicos y estamos para servir y estamos para escuchar, ¿no? Aquí tenemos los que tengan la oportunidad de venir, nuestras oficinas están totalmente con vidrios, totalmente transparente, totalmente, en mi caso yo tengo la puerta abierta, aquí todo se escucha, entonces no tienen como por qué sentirse intimidados, ¿no? Aquí es una cuestión transparente y pues bueno, es nuestra función al final dar esa, lo que decíamos en un principio, la paz social. Nosotros somos un gran elemento de esa paz social para resolver los problemas a través de los tribunales, ¿no? Que es como lo establece nuestra Constitución.
Que aquí es la casa del pueblo, aquí pueden venir todos.
Por supuesto. Doctora,
una pregunta nada más. Las personas que entran en rebeldía, yo imagino que en cada uno de los procesos judiciales, sobre todo en este tipo de cuestiones hipotecarias o de deudas o de arrendamiento, pues se les notifica ¿cuántas veces entran se les notifica, ¿no? Una o dos veces o tres veces, ¿cuándo entran en rebeldía? Ya cuando no contestan, no se presentan.
Así es. Nosotros tenemos que emplazarlos a juicio. Cuando nosotros los emplazamos a juicio, si no contestan la demanda, ya desde ese momento están en rebeldía. Ya desde ese momento están en rebeldía. Pueden acudir, ya a lo mejor se dan cuenta y acuden al juicio y señalan, ¿sabes qué, juez? Señalo domicilio para hoy recibir notificaciones a tal persona, lo autorizo. Y entonces ya pueden pueden acudir al juicio. Pero la rebeldía viene. posterioridad. Pero ya el hecho de que vengan con posterioridad no le quita la calidad de rebelde, porque la rebeldía viene por no contestar la demanda.
En tiempo y forma.
En tiempo y forma, así es.
Así que...
Como se menciona cuando estudias derecho, ¿no? Los plazos son fundamentales, y si tú no cumples con ellos, pues prácticamente...
Es como...
Bueno, el demandado no se entera por ningún motivo, o sea, que no le llega la notificación o no se entera que está en rebeldía, que está demandado y que no está en rebeldía para poder contestarla. En ese momento el demandado puede, si se llega a enterar, puede impugnar o puede...
Sí, claro, puede, hay un medio que se llama incidente de nulidad de actuaciones. Es incidente de nulidad de actuaciones. ¿Cuál es el efecto? El efecto es destruir los efectos, vamos a decirlo así, o destruir la diligencia en donde se emplazó. Porque, pues, de acuerdo a mi funcionario judicial, que es el encargado de hacer las diligencias, pues sí se llevó a cabo, ¿no? Pero resulta que el demandado se entera y me dice, ¿sabe qué? No es cierto, yo no estaba presente.
No fui notificado,
o yo estaba trabajando. Y entonces, mediante el incidente de nulidad de actuaciones, pueden desvirtuar esa diligencia. En caso de que la desvirtúe, yo ordeno volver a realizar el emplazamiento y se destruye. Supongamos que ya hubo varias actuaciones. Todas esas actuaciones quedan sin efectos, son destruidas para volver a llamar a juicio al demandado. Eso es siempre y cuando sea antes de la sentencia definitiva, porque tenemos los casos de que ya después de la sentencia definitiva resulta que viene el demandado y nos expone, oye, nunca fui llamado a juicio, pero ya... ante nosotros ya no puede acudirse. Aquí tendrían que acudir a un juicio de amparo. ¿Para qué? Para que ya la autoridad federal advierta si efectivamente se cumplieron con las formalidades y mediante la concesión del amparo tirar todos los efectos del juicio. Esos serían los dos medios por los cuales, de considerar que no fueron llamados, pudieran ellos lograr que se destruya lo actuado y poder volverlos a llamar en tiempo y forma.
Ahora, en época de...
que no cuestan cualquier cosa los amparos, ¿no?
Sí.
Y en época de pandemia se deben haber dado mucho, ¿no?
Pues es que en época de pandemia sí se realizaron los emplazamientos, porque al final pues los juicios tenían que seguir, es una cuestión de orden público, pero no, fíjese que sí se lograron hacer emplazamientos. Realmente los emplazamientos realizados en ese periodo no fueron muchos, vamos a decirlo así, los que se declararon nulos. Volvemos a la misma situación. Si es un juicio que se ve en rebeldía y la gente no viene y el juicio sigue su causa, entonces mientras esa diligencia no esté combatida o no esté destruida, yo legalmente pues los tengo emplazados a juicio, los tengo por llamados a juicio. Entonces, como siguen firmes, pues no tengo hasta ahorita así como que un porcentaje o algo muy significativo que en pandemia no se hubieran realizado bien, no lo tengo.
Doctora Alma Angélica Vázquez, algo que considere que no hemos tocado y que es importante que nuestros radioescuchas conozcan.
Por ejemplo, otra cuestión en el juicio. Cuando se va el juicio en rebeldía, otro elemento también muy importante es de publicar, ¿cómo le diré? Todas las notificaciones, todo lo que se va a realizar al rebelde, así les decimos cuando claro. No contestan a demanda, rebeldes, no por otras circunstancias, sino porque no dieron contestación a la demanda. Todas las notificaciones ya no los vamos a buscar. Ya todo le surte por un medio de notificación que tiene el Poder Judicial, que le llamamos boletín judicial. En ese boletín judicial es la publicación de todos los asuntos que se llevan en el tribunal. Y entonces todas las resoluciones ya se le van a notificar por boletín judicial.
¿Cómo? ¿Cualquiera puede acceder a ese boletín judicial?
Sí, de hecho, creo que hay páginas, ¿no, licenciada?, donde se pueden meter y lo checan.
Es como en el diario oficial de la Federación o de los estados, donde tú puedes ingresar y ahí encuentras la información correspondiente. Y también yo, mi pregunta es, cuando se notifica y no se encuentra, hacen también el tema a través de dictos, ¿no?, a través de publicaciones en periódicos para poder notificar antes de la rebeldía.
La publicación es de los edictos. ¿Los edictos cuándo surgen? Bueno, cuando no encuentro al demandado. ¿No? Cuando no encuentro al demandado en su casa ni en ningún lugar, hay un procedimiento en donde nosotros tenemos que mandar oficios a varias dependencias para ver si entre sus archivos está el domicilio. Pero a veces resulta que ninguna dependencia nos arroja domicilio. Entonces, hacemos el emplazamiento a lo que llamamos edictos. ¿Qué son los edictos? Son publicaciones que hacemos en un periódico de mayor circulación, en donde les informamos que hay un juicio que está instaurado en contra de determinada persona, que tiene tanto tiempo para ir al juzgado, para que pueda recoger las copias de traslado, que es esas copias de traslado es lo que necesitan ellos para contestar la demanda, ¿no? ¿Qué son las copias de traslado? Pues el escrito de demanda, los documentos, todo lo necesario para que ellos hagan efectiva su defensa. Pero resulta que a pesar de las publicaciones que hacemos en los edictos, la persona no comparece a juicio, ¿no? No vino a juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas, en esta situación? Las notificaciones igual le surten por boletín. Sin embargo, hay dos actos procesales muy importantes que también tienen que notificarse por edictos. ¿Cuál es? Es la apertura de juicio a prueba o la diligencia de desahogo de pruebas y alegatos. ¿Por qué es importante? Porque nuestra ley siempre va a buscar la forma en que las personas tengan la oportunidad de defenderse. Entonces, aquí como estamos en una cuestión de dictos, a la persona no la encontramos, entonces, ¿qué es lo que busca la ley? Que él tenga conocimiento de que pueda acudir a la audiencia de desahogo de pruebas o de que pueda ofrecer pruebas. Porque así se establece la apertura de pruebas y la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Esas se tienen que publicar también por edictos. Y una vez que se dicta la sentencia definitiva, también se tienen que publicar por edictos los puntos resolutivos. Esto es cuando el demandado igual se fue en rebeldía, pero fue emplazado por edictos, no lo pudimos encontrar. Entonces la ley establece estos dos actos procesales importantes para que él tenga el conocimiento y darle la oportunidad, en caso de una sentencia, pues el que también la pueda recurrir.
Esto es muy importante. Doctora Almangélica Vázquez González, ¿qué ha significado para usted trabajar a través del magistrado Rafael Guerra Álvarez bajo sus órdenes? ¿Cómo se ha sentido usted aquí?
Ay, pues bien, no muy bien, o sea, la verdad es que es una administración que nos han dejado trabajar, claro, en el sentido en que pues nos aportan lo necesario. La verdad es que ahorita con estos nuevos sistemas electrónicos que a veces tenemos el problema, como siempre la cuestión electrónica no es perfecta, tiene sus bemoles, pero la verdad es que la atención cuando nosotros llamamos, nos las atienden, están al pendiente, a eso me refiero, ¿no? O sea, no tenemos como que esas trabas para seguir, y que al final, pues bueno, como servidores públicos, pues estamos aquí para prestar una función, claro, ¿no? Y que esa función, yo creo que todos los compañeros que estamos en esta función tenemos esa vocación, ¿no? Tenemos esa vocación de prestar el servicio y dar nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Nos equivocamos, sí, porque somos humanos, al final la justicia está en seres humanos, pero nuestra ley no les da a las partes, les da a todos los que vienen a juicio los recursos para que puedan otras personas de manera colegiada poder revisarnos, ¿no? Entonces siempre hay esa oportunidad de revisión en nuestra actuación. Entonces el trabajar aquí pues para mí es una vocación. La verdad es que yo no me imagino trabajar en otro lado,
y ahora bajo las órdenes del magistrado, pues yo creo que se ha convertido en algo más humano, ¿no?
Sí, Sí, la verdad es que las veces que nos hemos tenido la oportunidad de poder trabajar siempre nos...
Buenísima, 1530 y 1590 AM. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en la operación en cabina Joel Cortés, presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el compañero periodista licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Santoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, a Víctor Enrique, que es la fotografía el compañero Miguel Alarcón González, al presidente editor del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, aquí presente, nuestro editor, Gabriel Sendejas, y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. Muchas gracias a César Felipe Leiva, que ha estado con nosotros en esta ocasión, en la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación Isabel Hernández. Recuerden que estamos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves del pasado al futuro, y que toda esta entrevista la van a ver en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Muchas, muchísimas gracias, doctora Alma Angélica Vázquez González. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.